Jan, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo van ustedes?
¿Qué tal, embajador? Bueno, ¿nos puede contar esta situación grave que está viviendo Israel por parte de este grupo terrorista?
Mira, es una historia muy triste porque Israel ya no ocupa la franja de Gaza ya muchos años.
Exacto.
Desde 2005 que salimos, pero en vez de transformar Gaza en una faja de prosperidad, ellos usan la plata que reciben todo el mundo para fomentar el terror, para hacer túneles y para hacer cohetes, y no para hacer bien a su población. Imagínate vos, la ciudad de Rosario caería un misil cada 3 minutos. ¿Qué podrías hacer?
Nada.
Tenemos un cuarto de millón de chicos que no van a la escuela, están en refugios. Es una situación muy, muy triste, y esto crea en Israel un debate muy fuerte, porque hay mucha gente que dice, no podemos continuar a vivir así, tenemos que hay muertos, hay heridos, tenemos que reagir de una parte, y otra parte dice que la solución no verá con una solución militar, y estamos en esto, que la población de mitad del país vive con miedo y duerme las noches en refugios. Y es muy lamentable. En vez de hacer una solución de paz, de llegar a algo, tenemos que investir todo esto en defensa, y quizás en un cierto momento vamos a tener que entrar y reagir, porque no se puede continuar así.
Eso es lo que piensa Israel, directamente invadir el lugar, entrar.
Mira, no queremos hacer esto, porque nosotros no creemos que una solución militar para ningún problema.
Claro. Claro.
Una solución que sirve,
sí.
Pero por otro lado no vamos a poder aguantar mucho más tiempo como dijeron ustedes, 400 misiles en un día.
Un misil cada 3 minutos.
Sí,
es insoportable.
Imagina una ciudad de Buenos Aires cayendo un misil cada 3 minutos.
A ver, cuéntele a los argentinos que lo están escuchando, ¿cómo sería la situación aquí? Si usted tuviese que traer esa situación de Israel aquí.
No, primero de todo, ustedes no tienen refugio. Nosotros tuvimos que investir,
sí.
Pero cifras imaginables para hacer refugio a todos los... Hoy en Israel, por ley, tenés que tener refugio,
sí.
Con las casas, pero
sí.
Eso es un proceso que dura décadas hasta que construimos todo. Entonces, hay un sistema de alarme.
Sí.
Cada vez que sale un misil de ahí, el alarme suena, y la gente tiene 15 segundos para encontrar un refugio.
Uh-huh. 15 segundos para encontrar un refugio.
Sí, para las ciudades que están cerca de la franja de Gaza, sí. Si llega más lejos, a Tel Aviv van a ser 3 minutos, 4 minutos.
Claro.
Pero igual es una sensación, es una vida muy, muy difícil. Y el gobierno, en su posición, tiene que tomar una decisión de reagir en un cierto momento, porque no se puede. Es una situación que no podemos dejar
insoportable.
Buen día, embajador. Luis Rosales le habla.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, embajador? Ahora hay una gran paradoja allí, porque cuando a los palestinos que viven en la franja de Gaza se le dio la posibilidad de votar, la última vez que votaron, votaron por Hamás, votaron por extremismo. Ellos están en el gobierno porque los eligieron los palestinos. Después es cierto que pasó mucho tiempo y no ha habido elecciones, nada, porque Hamás, una vez que llegó por democracia, eliminó la democracia, digamos. Pero eso es una paradoja. ¿Cómo se hace para contener a un pueblo que cuando vota elige esa solución?
No, primero, lo que decís no es muy preciso, porque Hamás nunca tomó el gobierno por votos. Hamás tomó la franja de Gaza con un golpe de Estado.
Sí, compartió el poder con la otra fracción y después se quedó con el poder, ¿no es cierto?
Compartió. Fueron electos porque había un gobierno solo en la Cisjordania y en la franja de Gaza.
Okay.
Y ellos decidieron que en la franja de Gaza van a tomar poder con la fuerza. Mataron ahí, fue una gran masacre de la gente de Fatah. Hoy el problema central que pasa exactamente es eso. Porque nosotros tenemos relaciones con la autoridad palestina, nosotros liberamos los territorios,
claro.
Ellos tienen su gobierno independiente, hoy 80% de los palestinos viven bajo control del gobierno palestino. Pero lo que pasa es que Hamás no acepta eso, entonces hay una pelea entre ellos, entre la autoridad palestina, que no pasa los sueldos para los funcionarios, y ahí viven prácticamente casi todos los sueldos de la autoridad palestina. Y esto crea una situación humanitaria muy difícil, que la gente no tiene lo que comer. pero nosotros, como Israel, como vecinos, no podemos
meterse en ese tema, claro. ¿Y cómo se hace? ¿Hay que eliminar a Hamas? ¿Es un enemigo militar, un enemigo terrorista? ¿Hay que lograr que
Hamas
lo...?
Es una organización que no acepta, primero de todo, no acepta la existencia del Estado de Israel. Ellos quieren expandir la revolución islámica en todo el mundo. No aceptan también la autoridad palestina, no aceptan la autoridad que la autoridad palestina habla por ellos. Hubo muchos esfuerzos para hacer una reconciliación entre la autoridad palestina y Hamas, y hace 5 meses atrás, cuando fue a firmar ese acuerdo el primer ministro palestino, metieron una bomba y cuasi lo mataron a 5 personas que estaban en su comitiva. Y ahí empezó toda esta crisis, ese round ahora de crisis, porque la gente en Gaza no tiene que comer. Entonces, ¿qué forma tienen ellos? Ellos no tienen la frontera con Israel. Cuando atacan, nosotros tenemos que cerrar. Claro. La frontera con Egipto ya está cerrada hace años. Entonces, lo que pueden hacer es mandar misiles a Israel. En vez de sentar y arribar a un acuerdo con la autoridad palestina y dejar que ellos sean el gobierno como tienen que ser, porque fueron electos, prefieren atacar a Israel. Nosotros estamos ahí en el medio de esta pelea, y muy difícil, porque la única cosa que podés hacer es una relación militar, y nosotros no queremos eso, porque también dentro de Gaza, ¿qué hacen ellos? Los cohetes, los misiles esos que ellos mandan, lo mandan dentro de una base, ponen dentro de escuelas, dentro de edificios donde vive gente. ¿Por qué hacen esto? Porque saben que para nosotros va a ser muy difícil responder, porque si tenés dentro de una escuela un misil, va a ser muy difícil retornar, porque si das fuego de vuelta, vas a matar inocentes que están ahí en el medio, que no tiene nada que ver.
Embajador, estando hablando con usted, uno no puede dejar de aprovechar la oportunidad para preguntar algo que ha realmente pateado el tablero, por lo menos en América Latina. Parece que Bolsonaro, el presidente electo del Brasil, va a seguir los pasos de Trump y trasladar la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Esto es así? Usted estuvo por Brasil, usted casi que conoce más a los brasileños que nosotros. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Dónde lo encuadra?
Mira, para nosotros Jerusalén es la capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel hace 3.000 años. Claro. Así que para nosotros, si un país mueve la embajada, eso es un positivo. Nosotros pedimos a muchos países que hagan eso. Bolsonaro prometió hacer. Yo creo que es algo positivo. Yo creo que mucha gente dice que, ¿verdad?, que si ustedes hacen eso, todo el mundo va a levantar contra. Los Estados Unidos hicieron eso, Guatemala hicieron eso, y no pasó nada y todo continúa la vida. Yo espero que Bolsonaro cumpla la promesa que hizo y que cambie la embajada cuando asuma la presidencia.
¿Y usted le va a pedir lo mismo al gobierno argentino?
Sí, mira, no es un tema que vamos a pelear, pero sí, nosotros pedimos a todos los países que tenemos relaciones bilaterales que la embajada sea en Jerusalén, porque para nosotros es la capital. El hecho de cambiar la embajada a Jerusalén no quiere decir que mañana, cuando lleguemos a un acuerdo final con los palestinos, Jerusalén no puede ser también la capital palestina. Jerusalén es una ciudad que tiene barrios que son dominantes judíos, y tiene barrios que son dominantes de musulmanos, y tiene barrios que son cristianos. Así que hacer una división un día no es algo imposible.
Embajador, por último, le quiero preguntar, a ver, tengo entendido que Israel está cooperando con la República Argentina en temas de seguridad de cara al G20. ¿Esto es así?
Sí, mira, Argentina e Israel tienen una relación bilateral en los últimos años, que está cada vez creciendo más cerca. Yo estoy ahora hablando con ustedes, estoy en el Ministerio de Justicia con un grupo israelí, haciendo con otros temas que estamos cooperando. Así que G20 para nosotros no es, es solo un acto más de cooperación que tenemos en todos los campos, incluso el campo de seguridad, donde infelizmente tenemos mucha experiencia y queremos ayudar, porque nosotros sentimos que Argentina hoy es un país muy cerca de Israel, para nosotros es un país muy importante América Latina, Así que todos que podemos ayudar, vamos a ayudar y cooperar.
Sí, señor. Embajador, le agradezco infinitamente haberme atendido. Fue muy, gracias, pero muy amable. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Sí, para ustedes.